En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a estar este ratito hablando de cosas de la vida. Lo primero que os quiero transmitir es que me gustaría saber cómo estáis viviendo vosotros ahora estos temas por los que va el mundo, que a lo mejor no es fácil para vosotros y a lo mejor no es nada fácil para mí. Yo cuando veo la televisión o leo periódicos o me pongo al día, pues siento que no me interesa nada. Y pienso para mis adentros, ¿será que estoy yo fuera del mundo? ¿Será que estoy yo fuera de la vida? ¿O es que será que el mundo se está saliendo de algo que es importante y que no nos estamos dando cuenta? De todas formas, pues, nos ha tocado vivir esto. Tenemos que empezar por una cosa muy clara, y es que la historia la lleva el Señor. La historia la lleva Jesucristo. Pero la lleva en nosotros y a través de nosotros. Y eso hace que podamos nosotros sufrir también. Por ejemplo, yo no sé si tenéis vosotros algún ateo en casa, o algún agnóstico, o alguno de estos progresistas supermodernos. Y si los tenéis en casa, o en la familia, o cercanos, pues os daréis cuenta que es difícil. Es difícil el diálogo, es difícil hablar. Es difícil mantenerse y se necesita gracia de Dios para que nosotros podamos seguir con ese don y esa fe que el Señor nos ha regalado siempre. Yo considero que hay tres cosas muy importantes en relación, por ejemplo, con lo que hoy hay en España. Primero, para nosotros, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo hoy día es una cosa que solamente le pertenece a la Iglesia. Si la Iglesia no predica bien a Jesucristo, Jesucristo se queda sin profetas. Jesucristo se queda sin nadie que le proclame. Jesucristo no encuentra otro testimonio. Y en esto yo no digo nada, por ejemplo, contra la política. Porque los políticos no tienen como cometido predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo somos nosotros. Y a mucha honra y con mucho cariño. Cristo es de los suyos. Cristo, nosotros tenemos que anunciarlo. A todo el mundo, sí. Porque ser de Cristo, tener fe en Cristo, significa, pues, amar a todos como Él nos ama a nosotros y como Él nos amó. Desde Jesucristo, nosotros tenemos que tener una relación, pues, de compasión, de amor, de fraternidad con todo el mundo. Una segunda cosa que yo subrayaría es lo que podríamos llamar cultura cristiana. En la cultura cristiana ya algo tienen que ver los políticos también, y algo tiene que ver la sociedad. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos siglos, desde la invasión de los moros para acá, hay millones y millones de españoles que han dejado su sangre aquí y en América y prácticamente en el mundo entero por la defensa de la cultura cristiana. ¿Es que la cultura cristiana es tan importante? Bueno, pues la cultura cristiana la hemos vivido nosotros, la han vivido nuestros padres, alimentada por Jesucristo, pero la han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, viene de siempre, es para nosotros una segunda naturaleza, y esa cultura cristiana pues hace que nosotros podamos entendernos con lo que sucede. Pero la cultura cristiana en este momento está recibiendo duros embates. La están atacando por todas partes, sencillamente porque la cultura cristiana se basa en el Evangelio, pero se basa también en la ley natural, y la ley natural hoy día parece que no es natural. Cada uno piensa a su manera. Hay una serie de problemas tremendos que a los mayores pues nos hace muchas veces echarnos las manos a la cabeza y decir: pero Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde va a terminar todo esto? Y después hay una tercera cosa que yo la llamaría la moral. Sobre todo la moral referida a la familia. Ahí también hay una problemática en España que no la habíamos visto nunca. La destrucción a la que está sometida hoy día la familia en España es de esas que van a la raíz. Si pudieran, arrancarían de raíz todo lo que significa cristianismo y cultura cristiana en la familia. Y están haciendo lo que pueden por erradicar esto. ¿En qué, por ejemplo, cuál es lo que hoy día es más atacado en la cultura cristiana? Cultura cristiana en este momento, pues, hay el matrimonio. Da lo mismo ser un matrimonio cristiano o civil o pareja de hecho. Y se trata de que tengan los mismos derechos, exactamente igual. Una de las cosas que no se mira aquí es los hijos que puedan venir. Parece que los hijos no tienen ningún derecho. Parece que los que vienen al mundo, y para eso es el matrimonio, no tienen ningún derecho. Entonces, se casan, nos casamos, sucede esto, sucede lo otro, mirando única y exclusivamente a nuestro bienestar, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pensar, al progresismo actual, a todas esas relaciones y medidas que en este momento hace que realmente muchas veces los niños no tengan el hogar que nosotros hemos tenido la mayoría, pero que todo niño de todo tiempo y de todo lugar necesita. A mí me da una pena tremenda cuando veo en matrimonios separados que el niño o la niña tiene que estar cada semana en una casa distinta. A mí me parece una rotura de alma, una rotura de psicología, un algo. Yo escucho a muchos padres de estos decir, no, si no es así, si están muy contentos, si les va muy bien, son felices cuando van a una casa y son felices cuando van a otra casa. Sí, pero con la psicología rota, con la necesidad que tienen estos niños de tener el amor del padre y de la madre. Es una cuestión no solamente moral, es una cuestión psicológica también, de la cual brotan después no sé cuántos males que parecen que no, pero resulta que va minando y quitándole la paz que necesita la convivencia de los unos para con los otros. ¿Cómo vas a pedir después a estos niños un equilibrio? ¿Cómo vas a pedir un equilibrio en la vida, un equilibrio en las cosas, un equilibrio en sus juicios? Se radicalizarán muchas veces. ¿Por qué? Pues porque han recibido ellos desde el principio ese desamor. Porque hay un desamor ahí, en todas estas cuestiones. Y eso, pues, la familia lo está sufriendo, pero lo están sufriendo de una manera especial los hijos, los niños, los que vienen. No es extraño que después haya tanto radicalismo y tanta cosa como estamos viendo en este momento. Yo no tengo nada contra los gays. No tengo nada contra los homosexuales. Al contrario, pienso que muchos homosexuales, a lo mejor por el sufrimiento que tienen, y yo conozco a unos cuantos, están más cerca de Dios que yo. A lo mejor por el sufrimiento, porque tienen sufrimiento. Pero lo que a mí no me parece de recibo es lo que llaman el orgullo gay. Esas procesiones que hacen, y por Madrid muchas, exhibiendo eso que se llama orgullo gay, que si no fuera militante, si no fuera excluyente, si no fueran contra lo que van, si no fuera, pues bueno, bien, es su cosa, pero van contra. Son militantes, van contra no solamente la cultura cristiana, es que van directamente contra la palabra de Dios y contra Jesucristo. Porque una persona tenga un defecto o un déficit, tampoco vas a hablar mal de ella, pues no. ¿Qué sé yo por qué lo pueden tener? Pero no ese es el problema. El problema es lo otro, esa militancia, ese ir en contra. ¿Qué pasa hoy día en las escuelas? ¿Por qué una niña en la escuela española no puede jugar con una muñeca? Si las niñas siempre han jugado con muñecas, ¿por qué a la niña que juega con una muñeca se le tiene que decir eso no es bueno para ti? Ya no hay niños ni hay niñas. Eso es una cosa cultural. Eso es una cosa que viene de que las mujeres han sido maltratadas durante la vida. Ahora ya no hay esas cosas. ¿Y tú por qué? ¿Te vas a hacer novio o novia de este o del otro? ¿Por qué no te puedes hacer novio de un chico? Se lo dicen al chico. Y a la chica, ¿y por qué no te puedes hacer novia a la chica? Es decir, el confusionismo de ideas que existe en todas estas cosas, pues es algo que realmente llama la atención. llama la atención y dices, pero ¿es posible que la ley natural, es decir, el pensamiento natural, nos esté fallando hasta ese punto de vista? Decir que una mujer es distinta del hombre solamente culturalmente, pues miren ustedes, yo no me lo creo. Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. ¿Que son muy distintos? Pues mira, no somos muy distintos. Somos la especie humana, tan importante el uno como la otra. Somos la especie humana, querida por Dios de esta forma, y de esta forma que no solamente es la propagación de la especie, sino el amor, sino la imagen de la Trinidad, que significa, por ejemplo, el matrimonio. Porque en el matrimonio hay un padre, hay una madre y hay un amor. Es trinitario siempre el matrimonio, igual que es trinitaria el Dios que nosotros adoramos. Entonces, Dios es siempre un Dios así, un Dios de comunidad, un Dios vivo, que va haciendo todas estas cosas para que nosotros podamos poder vivir la palabra de Dios, aun en situaciones que nos parecen que no. Pues sí, si tú estás en tu casa y vives en tu casa, sin darte cuenta estás viviendo la palabra de Dios muchas veces, por lo menos tal como se nos ha transmitido y tal como la entendemos nosotros en la Biblia y en la palabra de Dios. Si os dais cuenta, hay un montón de cosas aquí que están por debajo urgiendo y saliendo, y luchas y discusiones y líos de todas clases. ¿Qué se puede hacer en una cuaresma como esto? Pues mira, la cuaresma para nosotros fundamentalmente, hay dos textos en la Biblia que a mí me encantan. Uno de ellos dice, fijos en la sangre de Jesucristo. Fijaos en la sangre de Jesucristo que os ha salvado, que os ha perdonado. Y hay otro texto en Hebreos 12 que dice, fijaos, es decir, tened vuestros ojos fijos en aquel que nos ha salvado. Aquel que ha comenzado nuestra fe y aquel que la termina también, Jesús, Jesucristo, el hombre Jesús, el hombre Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es lo más importante de la cuaresma? Miren ustedes, lo más importante de la cuaresma es que todos, pensemos como pensemos, todos vamos a terminar la vida con un encuentro con Jesucristo. La Biblia dice la palabra juicio o tribunal. Todos tendremos que pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como sabemos que Jesucristo en su sangre ya nos ha salvado, pues vamos a llamarlo encuentro, con una palabra más de ahora, más moderna. Todos vamos a tener un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo es lo que hay que preparar en la cuaresma. Y hay lo que hay que preparar en todas partes. En nuestra fe. Tiene que preparar eso. ¿Por qué? Pues porque había ahí un texto en la Biblia que no sé si recuerdo bien, pero debe ser allá por Mateo 7 o por ahí, en el que dice Jesucristo, apartaos de mí, malditos, obradores de iniquidad. Y los otros responden, Señor, pero no hemos estado contigo siempre, no hemos defendido tus causas, no hemos defendido tu cosa. Y Jesús nos dice, apartaos de mí. ¿Por qué será eso? Yo no quiero que me digan a mí eso. Yo no quiero que Jesucristo me diga a mí eso. Entonces yo pienso, como vosotros pensáis, que lo más importante del amor es el afecto, el quererse. Lo más importante del amor a Jesucristo es el afecto, más importante que cualquier obra, más importante que dar de comer a los pobres y más importante que todo es afecto a Jesucristo. Fe en Jesucristo, querer a Jesucristo. Nos dice Jesús, en un momento dado, discutiendo con los judíos, le dicen los judíos, ¿y qué obra tenemos que hacer? Dice Jesús, que creáis en aquel que Dios ha enviado, es decir, que creáis en mí. Porque muchas veces, ¿sabéis lo que hacemos? En la cuaresma, que la moralizamos. Vamos a hacer obras y obras y obras, obras. Y nos olvidamos de Jesucristo, del afecto a Jesucristo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere introducir en nuestros corazones? Cariño. Pero cariño humano a Jesucristo. Digo cariño humano porque nosotros no tenemos otro cariño. Nada más que el humano. Pero ese cariño humano, si el Espíritu Santo te lo inyecta de unción, de óleo, de aceite divino, ese cariño humano se transforma en sobrenatural y llega a la cercanía de Dios y al conocimiento de Dios. Pues bien, hermanos, esto es para mí lo más importante de la cuaresma y lo que yo creo que nos puede hacer llegar a esta dimensión en la cual el Señor pues nos puede decir en ese momento del encuentro con Él, venid conmigo. Vosotros no vais a tener ningún problema, ¿eh? No vais a tener ningún problema con Jesucristo, todo lo contrario. El encuentro con Jesucristo, pues, va a ser muy bonito para vosotros. Y termino diciendo, y ahora que vamos a votar, usted, padre, ¿a qué partido va a votar? Pues yo voy a votar a un partido que se llama No Lo Digo. Ese partido voy a votar. No Lo Digo. ¿Y qué? ¿Cuál es ese partido? No Lo Digo. No Lo Digo. Yo he hablado de la familia, yo he hablado de eso. Yo llevo muchos años con los partidos que hay. Y estos partidos, pues sencillamente no me interesan. Pues no tengo yo conciencia para votarlos. Así que votaré a No Lo Digo. Esto no quiere hacer propaganda, porque yo no cito a ningún partido. Simplemente a ese partido, a No Lo Digo. ¿Por qué? Porque No Lo Digo no se mete con Jesucristo. No Lo Digo defiende la cultura cristiana y No Lo Digo, pues, defiende la familia también. Y como yo lo llevo adentro en este momento, pues ese es. Y si yo fundara un partido, pues no sé cómo lo llamarían. Pero como no lo he fundado, pues lo llamo así, No Lo Digo. Como vosotros sois muy listos, pues ya lo entendéis todo. Pero dentro de la libertad absoluta de cada uno. Porque yo veo una beta, pero cada uno de vosotros puede ver otras. Puede haber otras muy distintas. Pero bueno, como estamos aquí en casa, en la parroquia, cerquita, los unos de los otros, y si alguna vez os preguntáis, ¿y qué votará el padre Chus? ¿O qué votará el padre no sé quién? ¿O qué votará? Aquí somos cinco, y yo creo que va a haber cinco votos distintos, a lo mejor, no lo sé. Pero el padre Chus vota a No Lo Digo. Así que, pues nada, Que el Señor nos ayude todos nosotros a poner nuestro granito de arena también para que, bueno, pues mira, Jesucristo siga llevando la historia y que los niños nuevos que vayan naciendo se les dé desde el principio de su vida algo de trascendencia. Sin trascendencia, un niño, sin que les hablen desde pequeños de algo más allá, los hunden en la miseria del más acá. Y después no saben qué hacer ni qué decir. Se radicalizan en tonterías y se pasan la vida en tonterías sin encontrar ese misterio que es el que nos salva, que es el misterio al cual va la Cuaresma, el misterio de Jesucristo resucitado. Eso es lo fundamental. Pues muy bien, gloria al Señor.